esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Damos inicio una vez más a la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. 8:10 a.m. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Saludamos a todos nuestros auditores que nos acompañan tan lealmente, fielmente, todos los días para informarse a través de la Radio Agricultura y de nuestro programa, la gran mañana interactiva.
Bueno, y yendo de inmediato a nuestra pauta, hay un titular, por ejemplo, del Mercurio, a lo mejor ustedes lo tienen en otro diario, dice: Atacama, escala conflicto PS y PC, revisa acuerdo entre partidos, espera que hoy el candidato socialista por la tercera región, José Miguel Insulza, entregue hoy un respaldo público a la carta comunista por la zona, que es el diputado Lautaro Carmona. Allende, Isabel Allende, digo, responsabilizó a la mesa de su partido por el apoyo socialista de la tercera región a la diputada de C, Yasna Proboste. Está complicada la cosa, al parecer. Se pensaba que estaba solucionada a principios de semana, pero no es así. Y para conocer detalles y en profundidad lo que está pasando y qué piensa, qué siente el diputado Lautaro Carmona del Partido Comunista, lo tenemos en línea con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, a quien saludamos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, diputado.
Yo estoy muy tranquilo, a pesar del hecho lamentable de una situación de un debate del Partido Socialista a nivel de sus direcciones nacionales, regional, y de liderazgos como la senadora en ejercicio en la región o el ex candidato o precandidato en la región. Es un tema que uno tiene que mirar con respecto a lo que es la dinámica o el debate de un partido, y por consiguiente yo me he planteado no intrometerme en ese debate que es propio del Partido Socialista.
Diputado, sin duda, diputado, pero usted consignaba en algunas entrevistas que ha dado que era previsible el actuar de el Partido Socialista en la región de Atacama, producto que había tenido conductas parecidas en la elección municipal. Dado eso, ¿usted esperaba una anticipación a un eventual conflicto como el que están viviendo ahora por parte de la mesa directiva del Partido Socialista Nacional?
A ver, insisto, especular sobre las dinámicas, las prevenciones, las medidas que deba tomar o que ha tomado el Partido Socialista es un tema de ellos. Lo que yo he dicho es que es conocido, es un dato realidad en la región, que en el Partido Socialista la hora de asumir, digamos, lo que sean las conductas comunes, hay siempre un grado de dispersión, para llamarlo de alguna forma, sin que uno esté cuestionando las tareas que tienen, quienes son dirigentes regionales. Ellos son electos por ellos mismos, así es que pues, me refiero a ese propio partido. Y eso hay que tomar nota, digamos, de quienes son los dirigentes. El tema de cómo se asume una mirada común desde lo que es la construcción de esta lista, una lista, la fuerza de la mayoría que está vinculada directamente a la candidatura de Alejandro Guillén, que tuvo muchos debates, no olvidemos, porque hubo también un debate abierto y público acerca de por qué, a pesar de tener dos candidaturas presidenciales, no se generaba una mirada distinta a nivel de las listas parlamentarias. Bueno, eso tuvo un debate largo, un debate que fue público, donde la dirección del Partido Socialista jugó un papel muy importante en dar una señal que no era contribuyente a la pretensión de que Alejandro Guillén sea el candidato presidencial que pase a segunda vuelta, era una señal de cruzado desde el punto de vista parlamentario. Eso es una cosa que sabían todos, todos, yo diría todos los que están vinculados a la política, no solo nacional, también regional, los liderazgos públicos con mayor razón, y en tanto se comete eso, pudo haber sido una advertencia de que en algún partido no iban a asumir esta confusión que se hacía en común a nivel nacional.
Ahora, diputado Lautaro Carmona, ¿qué dice la gente? Usted que recorre su distrito, recorre ahora la región para ser senador. En virtud de lo que dice la presidenta regional suspendida del Partido Socialista, Emma Albáñez, sostiene en una declaración que ratifican el respaldo a la diputada Proboste, repudian el actuar de la directiva nacional del partido de no querer escuchar ni reconocer, dice ella, los intereses y anhelos de las regiones, y además han incluso con tomar medidas disciplinarias, dice, pero dice que además hay una molestia que radica en que durante las negociaciones nunca les transparentaron que la decisión de omitirse en la zona respondía a un acuerdo con ustedes, el Partido Comunista. Y que hay mayoría para apoyar a Yana Proboste. Usted que está recorriendo también la región de Atacama, ¿qué ha visto? ¿Qué siente?
A ver, la primera cosa que debo decir, la conclusión de evitar mi candidatura senatorial tiene raíz, en primer lugar, en un análisis del Partido Comunista. El Partido Comunista toma nota de, después de la elección municipal, se le va a hacer una de las primeras fuerzas de la región. Hay operaciones partidarias, no debemos a nivel de concejales. El Partido Comunista toma nota que en la última elección parlamentaria compitió con el Partido Socialista y su sobre 42% permitió un doblaje y elegir a una parlamentaria socialista. Es un dato realidad también. Y el Partido Comunista toma nota que desde el año 73 no tiene presencia en el Senado. Entonces toma la decisión, primero en función de su propia actividad, incluyendo mi tarea en la región, ya casi 8 años de parlamentario, como una fuerte raigambre en el mundo popular, en el mundo de izquierda, en el mundo de los trabajadores, que da por resultados electorales lo que he dicho. El Partido Comunista es el que más creció, y lo hizo de brevedad en lo que fue la relegalización. No olvidemos que ahí también hubo un tema. Y se ubica al partido con uno de los mayores padrones de adherentes en la región de Atacama. Entonces no es una cosa extraña. Incluyendo el tiempo que lleva parlamentario trabajando con una anchura que va más allá del Partido Comunista, y eso le consta a la opinión, no solo pública, sino a la persona que anda de aquí, a la gente que está vinculada a esto. Entonces, la campaña está sostenida en primer lugar en eso. El segundo, como no me gusta ser desmemoriado ni ser injusto, con una contribución significativa a la fecha de un sector muy importante del mundo socialista, que constituyen ex concejales, concejales en ejercicio, candidato a diputado, candidato a CORE. Esa es la realidad. Quien diga que no tendría que estar en otra región y no en Atacama. Entonces, mi expectativa es seguir bregando, porque el propósito histórico que hemos planteado y que lo compartimos con la izquierda, porque este planteamiento tiene una coincidencia también en la dirección nacional del Partido Socialista y de otros partidos que formamos esta lista, es alcanzar el éxito de aquello. Es beneficioso para la democracia, es sano, es bueno. No puede ser positivo que tengamos ausente de un debate en la Cámara, en este caso en el Senado, la opinión de los comunistas. Estas son las grandes motivaciones que, les digo, a mí me superan, es más allá de mí mismo. Yo no veo la política como un tema personal, como una carrera mía, no, yo entiendo la política como la construcción y el desarrollo de ideas, el avance que esas ideas progresistas tengan en la sociedad y en la comunidad, y estoy finalmente ubicado en una región que es muy izquierda. Yo me reivindico de izquierda, yo sé que tenemos una alianza de centro-izquierda, entonces alguien será el centro y otro será la izquierda, y no es que yo lo diga, sino tengo una historia y un partido completo que ha tenido marcada oposición desde la izquierda desde siempre, históricamente.
Por supuesto, diputado Lautaro Carmona, usted decía, es una decisión que a mí me escapa, pero claramente la ha asumido su partido, el Partido Comunista, que al no tener este compromiso de apoyo en su candidatura por parte del Partido Socialista, anunció que suspendía el apoyo a la actual senadora Isabel Allende en la quinta región, y también que dilataba el apoyo al candidato José Miguel Insulza en Arica. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué es lo que espera el Partido Comunista? Porque incluso nuestro querido amigo Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, dice, este apoyo tiene que realizarse en todo el país, no puede ser en un lugar como la Quinta Región o en Arica, sino que acá tienen que realizarse en su conjunto, dando la impresión que se pone mucho más firme la molestia del PC.
Lo que complementando un poco, lo que perjudicaría todas las candidaturas senatoriales socialistas, diputado.
A ver, lo primero, la declaración que hemos hecho y que es la que está vigente hasta que no nos reunamos el día por la tarde es suspender el trabajo de respaldo a una candidatura y no darle curso a una suerte de búsqueda de entendimiento probable, porque nosotros, y así mismo lo ha planteado la directiva nacional del Partido Socialista, no tenemos un compromiso a priori con José Miguel Insulza. O sea, él tomó una decisión no a partir de un compromiso nuestro, sino de un compromiso demócrata cristiano. Y bueno, eso son soberanías propias. Entonces, no estamos, son estados distintos los niveles de compromisos. Tercero, el Partido Comunista tiene se autoexige el máximo rigor en el cumplimiento de los compromisos que se contraen. Y espera lo mismo en reciprocidad de con quienes lo hacemos. Y aquí hay un tema que en particular tiene liderazgos que inciden en el debate que se da a nivel regional. No olvidemos que este debate se exacerba mucho con la presencia reiterada y con la afirmación de que si no era ahí no sería en ninguna otra parte del país con la candidatura de Insulza. Eso es también un dato de realidad. Ahora, hay la argumentación que algunos dirigentes distintos hacen a propósito del tema regional. Yo no escuché a nadie hablar de que llegó la hora del Partido Federado o regionalistas. Yo no he escuchado a nadie discutir que el Partido Socialista no sea un partido de carácter nacional, como todos los otros partidos, entiéndase, los radicales, los democristianos, los PPD, etcétera. Es decir, hacer una contradicción en un debate interno de un partido, pero que tenga una conclusión que pueda ser ventajosa, entre comillas, no me parece bueno ni informativo desde el punto de vista político para no solo para los partidos, sino para la ciudadanía en general, que serán tan segmentados los partidos como corresponda el debate que una orgánica intermedia lleve. Y si eso para mí es beneficioso.
Diputado, solamente para aclarar el comienzo de su respuesta, dice que se mantiene suspendido el apoyo a José Miguel Insulza por Arica y a Isabel Allende también por Valparaíso.
No, suspendida es con Isabel Allende.
Ya.
Con Insulza no hay ningún acuerdo que yo conozca, porque la decisión de él es asumir que hubiera algún acuerdo con el Partido Comunista.
Ya. Y por eso se le está pidiendo que hoy día haga un apoyo público a su candidatura. ¿Es eso sí o no?
No, nosotros, insisto, consecuente con todo lo que he hablado de lo que son la intencionalidad de los partidos, cada partido debe tomar las decisiones y las acciones que en forma obvia considere contribuyente a superar un punto que me parece que se va a superar, pero que requiere el esfuerzo y el aporte de todos. Yo no estoy bien ni para indicarle de qué forma lo haga el Partido Socialista, ni menos lo que debe ser el liderazgo que tiene bastante experiencia y tiempo en la política, porque el término recién incorporado a la actividad política.
Pero al menos espera que se vea una expresión de apoyo, como lo dice el presidente de su partido, Guillermo Tellier.
Eso tiene que ser ser la decisión que concluya, tú tendrás que imaginarte cómo se resuelve esto, sino con visibilizar cuál es un pensamiento, cuál era un proceso de intercambio. Yo no tengo un medio que adecúen a la medida de hoy. No, son que las cosas que debieron haberse hecho y no se hicieron, se hagan. Y eso es, ¿qué hay que hacer? Bueno, que lo dicen a cada partido, yo no soy el encargado de las tareas, ni a los partidos, ni menos a dirigentes, ya digo, de la experiencia de los que estamos hablando.
Diputado Lautaro Carmona, ¿usted siente que ha existido un daño hacia su candidatura? Porque si uno ve la realidad, no solamente de la región, sino que de su propia candidatura senatorial, sin duda que es un emblema para el Partido Comunista, sería eventualmente, si usted gana, el primer senador en democracia del Partido Comunista. Y si uno ve lo que está sucediendo hoy día, hay al menos 4 candidaturas en ambas coaliciones muy competitivas. La suya, la de Yasna Proboste, la por el lado de la coalición Chile Vamos, la de Rafael Provenz y la del diputado Felipe Ward. ¿Cree que esto a usted lo rasguñó?
No, yo creo que es un hecho indeseado, ¿no? Yo, por que me conocen, saben que busco hacer política primero en función de la fuerza de mis ideas, exponerla y lograr, digamos, que ellas se instalen a propósito de construir una comunión con quienes la asumen. Y de esta forma que genera, digamos, en la situación de un poquito, sería suave y bochornoso, es un hecho lamentable. Eso es lo primero. Lo segundo, ya lo dije al comienzo, en esta competencia que tú indicas tiene bastante exigencia, toda vez que quienes estamos disputando solo 2 senadores electos, somos por lo menos 4 candidatos. Y yo creo que hay muchos, pero ya que se nombraron 4. Pero la decisión nuestra está sobre la base de, ya dije, de nuestro propio análisis, que incluye que Petomo, históricamente, es una elección de izquierda. Y esa es, digamos, la expectativa que lleva a que el trabajo regular, de base, de muchos sectores también, y no de que fuera a todos siendo del mundo socialista hoy día, están respaldando esta candidatura porque comprenden que romper la exclusión es un propósito que va más allá del partido. Entonces, evidentemente que no debe disminuir el efecto de distracción que tiene preocuparse de esto. En esta entrevista podemos estar conversando del tema de la región, de las propuestas para la región.
Así es.
Y de las propuestas de Guille, y sin embargo tenemos que estar conversando sobre un acontecimiento que involucra a un partido en su vida interna. Pero no, yo no tengo por asociación que se disminuyan, toda vez que la campaña, la cual ya hablé, la viví con las mismas fuerzas que vamos a vivir esta campaña senatorial. La viví con fuerzas, con menos fuerzas, porque vivía en una provincia, la cual no era mi distrito. Tengo una relación construida con un sector muy importante desde el punto de vista político en esa provincia. Entonces, creo que habrá que trabajar más, habrá que llegar más a la gente. Esta va a ser una elección que se va a resolver esencialmente en la conversación personalizada con la mayor cantidad de liderazgo y de personas, población por población, y en la tarea que he estado haciendo, no ahora que se lanzaron las campañas, sino desde que tengo la tarea de representación popular en la región de Tarzana.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer al diputado Lautaro Carmona, diputado por el Partido Comunista en la región de Atacama, que postula al Senado, y le vamos a cobrar la palabra porque también queremos hablar de la región, de su desarrollo, de sus dificultades, que tiene por qué no haberlas, y lo llamaremos en un tiempo. ¿Le parece, diputado? Sería fantástico.
Muy bien, gracias,
que esté muy bien. Gracias. Diputado Lautaro Carmona.
El diputado Lautaro Carmona, sí, pues.
Se nota molesto en base a las indecisiones del Partido Socialista. Solo una cosa yo no concuerdo, lo pongo en duda al menos. Cuando él dice la región de Atacama es una región de izquierda. Si así fuera, el senador Valdo Procuriza, RN, no sacaría la mayoría histórica que ha sacado
¿Quién va a ir en reemplazo de Procurisa?
En Renovación Nacional va el exintendente Rafael Proens y en la UDI va el actual diputado Felipe Wurz. Los dos son grandes candidatos, por lo tanto yo creo que no solamente no va a haber doblaje como aspira a la nueva mayoría, sino que los candidatos de Chile Vamos van a sacar una gran votación. Además están respaldados por Valdo Procurisa.
No sabía que había un candidato de Chile Vamos por el Partido Comunista en el distrito de Las Condes.
¿Por qué había un diputado? A ver, cuénteme.
Sí, pues, el senador Francisco Chaguán entregó un público apoyo y respaldo al candidato del Partido Comunista por el distrito de Las Condes. Amigos y amigas, dice, les habla el senador Francisco Chaguán. Conozco a Mauricio Abu Goch hace mucho tiempo. Es un emprendedor, un hombre que sin lugar a dudas ha estado en las causas de los más vulnerables. Un 24-7, siempre disponible, cercano, dice el senador Chaguán de Renovación Nacional en un video difundido por Abu Goch, candidato independiente que compite por Las Condes en la lista del Partido Comunista. Y sale ahí la foto del video del senador Chaguán. Chaguán sigue y explica que lo conoce hace mucho tiempo, en fin, y que su respaldo evidentemente está por el candidato comunista en Las Condes.
No, yo ayer conversé con el senador Chaguán a propósito de otras cosas, y es no conocer a Pancho, no su afirmación, sino que lo que se puede interpretar de esta nota y otras que han salido. Francisco Chaguán es un hombre tremendamente leal a la Renovación Nacional, trabajador, un gran senador. El tema es distinto, y claramente el apoyo, porque él dice lo presento, no dice lo apoyo. El apoyo va hacia las candidaturas de Chile Vamos, particularmente a Renovación Nacional. Lo que sucede es que Mauro Ugoch
dice, porque lo conozco, me atrevo a recomendarlo.
No apoyarlo. En el caso de Mauricio Abu Goch es presidente de la Federación Nacional Palestina. Francisco Chaguán pertenece a la comunidad palestina.
Sí, sin duda que son de la colonia, digamos.
Y hay una... Y dentro del Parlamento hay dos bancadas que son muy transversales, que es la bancada palestina, donde está Francisco Chaguán, nuestro amigo Tarud, tantos otros, como también está la bancada judía, y ahí está Gabriel Silver, está Lili Pérez, está Daniel Farca, y entonces al final estos son como apoyos transversales. Alguna gente no lo entiende, algunos se molestan, por cierto, pero en el caso de Francisco Chaguán, yo doy no solamente fe, sino que para mí es un orgullo que sea senador de Renovación Nacional.
Sí, pero no sé si esto le va a generar más ruido del que
del que ya
tiene y de que él reconoce, digamos.
Sin duda puede haber una molestia.
Porque estar apoyando públicamente un candidato del Partido Comunista por Las Condes, sin duda que deja perplejo
como
a muchos.
Como en su minuto, cuando él fue por primera vez candidato a senador por la quinta región, también recibió el apoyo del actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que era una persona importante en la comunidad palestina.
Que la comunidad palestina,
para que se entienda,
apoya entre todos.
Y la comunidad judía también.
Pero en esto de la política, no sé si
hay bancadas,
resulta a favor o no.
Hay bancadas transversales con
vamos a ver qué suerte tiene senador Chaguán. Tiene una gran competencia ahí con Lili Pérez.
Con Andrea Molina.
Ignacio
Walker.
Pero de Chile Vamos.
Chile Vamos está. O sea, Chile Vamos es Andrea Molina, Francisco Chaguán, Amplitud, que apoya a la candidatura de Sebastián Piñera. Está Lili Pérez. Francisco Chaguán y Lili Pérez trabajan muy bien ellos juntos, son muy cercanos para trabajar por la región. Chile Vamos tiene buenos candidatos y también la nueva mayoría, hay que decirlo.
Vamos a ver cómo le va con esa recomendación a Francisco Chaguán en La Conde. Estimados auditores, quiero invitarlos a que escuchen el mensaje de nuestros auspiciadores. Está con nosotros a esta hora, como siempre, Casino Express, el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles, la marca que marca. Preocupado por sus cobranzas por cobrar en su negocio, Telecheque pone a su disposición el servicio de cobranzas 100% adaptado a sus necesidades. Confíen en un experto, confíen en Telecheque. Estimados agricultores, pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, AgroSystem tiene todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Hay una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, hay más información en agrosystem.cl o bien llamen al teléfono 22489-5000. Grábenlo en su memoria. Ya volvemos, espérenos.
Te
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL.
Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
De la alfombra roja, del amorío del famoso, del traspaso millonario. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu futuro? Por tus lucas, por tus ahorros. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi futuro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Amor, acabo de ver a los vecinos, volvieron de sus vacaciones.
Y volvieron, pero si se fueron hace dos días.
Es que les entraron a robar y tuvieron que volverse corriendo.
¡Qué terrible! Hasta ahí les llegó el 18.
Seguro que los estaban vigilando. Se fueron y al día siguiente les entraron a robar.
En Alarmas Verisur sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Disfruta tranquilo estas vacaciones, protegiendo tu hogar con la alarma de Verisur. Cotiza online y ahorra 200,000 pesos en la instalación de tu kit Smart Alarm llamando al 600-500-1234 o ingresa a www.verisur.cl.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2,000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, estimados auditores, en La Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, otro tema que sigue, que se ha mantenido durante la semana después del domingo.
Aquel, fuertísimo. Dime y direte, vamos y vienen.
Aquel domingo en que se celebró el Tedeum evangélico en la Catedral Evangélica, ubicada en la Alameda, sector Las Rejas.
Con la Beche, preciosa la catedral.
Muy bonita, muy linda, y quedó mejor incluso con una reparación que la hizo con la ayuda del gobierno de la presidenta Bachelet.
Tal cual.
Bueno, el sector evangélico acusa al gobierno de faltar a la verdad y decide congelar relaciones, es un titular del Diario Mercurio. Quiebre se produjo 3 días después del Tedeum. Ministra Narváez dice que el Ejecutivo prefiere destacar las expresiones de disculpas y el ministro del Interior, Mario Fernández, hizo un llamado a la unidad. Está quebrada la mesa evangélica, según dicen. Hay un quiebre entre las distintas iglesias y hay una mesa nacional que preside el obispo Emiliano Soto, a quien queremos saludarlo, tenemos en línea para conocer su impresión también, si él firma este documento o no, si está de acuerdo o es parte de la otra, digamos, patita de esta gran quiebre que dicen ahí en las iglesias evangélicas. Obispo Emiliano Soto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, aquí tratando de entender bien lo que está pasando, pues.
Claro, siempre uno de los sellos importantes del pueblo evangélico ha sido la unidad. Y uno ve que a raíz de lo que pasó en el Tedeum, al menos ante la opinión pública, se ve un quiebre bastante extraño de quienes señalan que lo que ahí sucedió no fue una falta de respeto, sino que se dijeron las cosas en forma clara, firme, y otros que señalan que entre que hubo una utilización política y una falta de respeto y había que pedirle disculpa a la presidenta, entre los que está usted. Obispo, ¿qué está sucediendo ahí?
Bueno, en realidad yo creo que todos fuimos testigos de hechos que ocurrieron el día domingo, que desnaturalizan lo que significa una ceremonia tan solemne, religiosa, y que de alguna manera no se cumplió a cabalidad con lo que normalmente se hace. La ceremonia es, en esencia, una ceremonia en la cual se ora por Chile, por sus autoridades, por los chilenos, y yo creo que acá hubo una suerte de presentación, específicamente, por un lado, si bien es cierto, hubieron gente que tomó el altar y lo ocupó como obispos, pastores, que hacen sus lecturas bíblicas, sus oraciones, su mensaje, pero cuando sube al altar un laico, que jamás anteriormente había subido un laico, unilateralmente, que estaba fuera del programa, que sube a última hora, que es un militante de Renovación Nacional y candidato a diputado, como es Eduardo Durán Salinas, que el coordinador es otro militante de RN, el pastor Patricio Moya, asesor de asuntos religiosos en la comuna de Cerro Navia, en su tiempo, dos veces candidato a concejal, el señor Cristian Nieto, otro militante de Renovación Nacional, candidato a diputado en su tiempo. Me parece que yo creo que hay que hacer las lecturas correctas de lo que significa la desnaturalización de una ceremonia tan importante como es un tedeum evangélico.
Emiliano, pero usted dice gente que ocupó el altar a última hora y menciona el nombre de Eduardo Durán, hijo, y otros. Pero para la realización del Tedeum, la programación, la preparación y todo lo que se va a presentar en esa oportunidad como una ceremonia, cierto, de acción de gracia, me imagino que hay acuerdos y hay quienes se dirigen, digamos, y preparan todo el programa de esta ceremonia. ¿Cómo se mete al altar gente a última hora?
Bueno, hay acuerdos de palabras, de hechos, por escrito, está todo presentado, y unilateralmente, justamente la organización que en estos momentos está diciendo que congela las relaciones, coloca a otro interlocutor sin consultarle a las otras entidades que somos parte de la organización, porque hay otras dos organizaciones pastorales, que una es el Consejo de Pastores y nosotros, la Mesa Empleada, que somos parte de la organización. Nunca supimos que esto sin hablar, nos dimos cuenta en el altar que se había incluido a personas, y bueno, lo hicieron. Nosotros confiamos en, digamos, en un sentido común de que la persona lógicamente debía tener un buen comportamiento, lo iba a desarrollar de una buena manera. Y en efecto, él declara lo que todos los evangélicos hemos dicho, en el sentido de que cuál es nuestra posición valórica frente a estos temas, y que también fue reiterada por otros pastores en forma también enérgica. El punto pasa de que aquí se increpa a la presidenta con las mismas palabras que la presidenta ha instituido algunas leyes, y lo hace de una visión política, no religiosa. El pastor tiene su forma de poder expresarse, el obispo tiene su forma de también de expresar sus palabras, pero aquí hay un político en el altar en el cual él dice cosas sobre la presidenta, y lógicamente eso falta respeto. Aquí hay una personalidad que está siendo pasada a llevar la presidencia de la República. Aquí nosotros como entidades evangélicas hemos construido a sangre, sudor y lágrimas lo que nos ha costado siempre a los evangélicos, crear institucionalidad, y que en un momento dado, por alguien darse un gustito de poder decir cosas más allá de lo acostumbrado, más allá del respeto, porque aquí hay que también tener un respeto. Si yo difiero con un pensamiento con otra persona, no tengo para qué increparla, no tengo para qué decirle cosas más allá de lo que en un momento dado está establecido. Esto es algo de sentido común. Si yo digo algo y la otra persona se siente afectada y me lo dice, yo le digo disculpas, nada más.
Obispo,
eso es lo que nos está ocurriendo actualmente. Obispo, hay una línea de acción.
Emiliano, ¿sí? Soto, ¿usted no cree que lo que está sucediendo daña profundamente a la Iglesia Evangélica? Porque eso lo digo, porque se releva más el punto político, ya lo decía usted, nombrando a tres integrantes de la Iglesia Evangélica, personas de la Iglesia Evangélica, destacando su militancia en Renovación Nacional, relevando el tema del uso político, cuando también desde ellos dicen que usted en su minuto también utilizó su postura política para establecer uno u otro tema o una u otra condescendencia. Recordaban que usted llamó a votar en las elecciones presidenciales por Eduardo Frei, que usted fue integrante del comando de la presidenta Michelle Bachelet, y al final se queda todo esto en el tema político, porque si uno se va al Tedeum mismo, diferenciando lo que usted señalaba de las declaraciones de Eduardo Durán, que uno las puede compartir o no compartir, hubo de parte de pastores evangélicos, recuerdo yo el de la Quinta Región, un pastor invitado desde Estados Unidos, que fueron mucho más duros, pero poniendo en el centro la agenda valórica del gobierno con para no increpar, para decírselo a la presidenta Bachelet.
Mire, yo funciono en base a la verdad. Jamás yo he ocupado el altar para poder dar una posición política. Segundo, jamás he sido participante de algún comando, de algún presidente o de algún o de alguna candidatura política. No lo he hecho. Entonces alguien está mintiendo acá. Alguien miente con respecto a situaciones puntuales. Ahora, si mienten, lógicamente los argumentos se caen inmediatamente. En este caso, si están mintiendo con respecto a mi persona, lo que yo hice en su tiempo, hicimos una reunión aquí en el Círculo Español de Santiago con 300 pastores y personas que estuvieron ahí, un desayuno, donde fue el presidente Frei, el expresidente Frei, y estuvo contando lo que hizo, y se le reconoció el tema de que él firmara la ley de culto en el año 1999, está dentro de su periodo de mandato. Y eso fue lo que ocurrió, pero mientras tanto ellos mismos, este mismo sector, estaba en otro sector de Santiago proclamando la candidatura de Sebastián Piñera. Entonces, no saquemos, como se dice,
la suerte entre gitanos.
Pero Emiliano, pero usted dice, alguien está mintiendo. ¿Se está mintiendo al decir que usted llamó a votar por Frei?
Lógico. Que me presenten la grabación de mis dichos con respecto a ese tema.
No lo ha hecho jamás.
No lo he hecho jamás.
Y tampoco cuando se sostiene que usted es cercano al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que eso provoca un quiebre en la alta dirección de la Iglesia Evangélica, donde hay posturas políticas distintas.
Mira, aquí lo que ha ocurrido dentro de la historia del desarrollo de la Iglesia Evangélica, del año 1999, cuando se tiene la ley de culto, se incluye en el protocolo nacional el representante de la Iglesia Evangélica a partir de ese momento. Posteriormente a Frei vino Ricardo Lagos. Ricardo Lagos abrió las puertas también para la Iglesia Evangélica. Ahí se puso el primer capellán evangélico, el obispo de la Iglesia Metodista que partió en este proceso. Ahora, en ese tiempo estaba el obispo Francisco Anabalón. No vamos a decir que el obispo Francisco Anabalón era un personaje de izquierda cuando asumía el protocolo de la realidad evangélica. A mí me ha tocado asumir el protocolo en el tiempo de Lago, en el tiempo de la presidenta Bachelet anteriormente, en el tiempo de la presidenta Bachelet en este tiempo. O sea, es por la representación que uno tiene a través de las organizaciones en las cuales a uno lo postulan para hacer ese tipo de trabajo, una representación protocolar, pero no significa que en un momento dado uno tenga alguna ligación con alguna persona o con algún partido político.
Pero usted comparte la postura de izquierda.
Porque se lucubran pensamientos que no están dentro de la realidad de nadie, al menos de la parte nuestra, no es así.
Emiliano, pero usted comparte la postura de izquierda como tema político.
Como la postura de izquierda.
Sí,
como tema político.
Sí, en definitiva usted, es partidario o es cercano a una postura de izquierda dentro de su pensamiento político.
Es que nosotros no, yo soy apolítico, no milito en ningún partido político, y yo creo que la mayoría de los pastores y obispos no militamos en ningún partido político, salvo los laicos, que lógicamente tienen todo su derecho para poder participar.
Ahora,
hemos formado un periodo de tiempo en el cual han habido crisis institucionales desde el tiempo de la dictadura en adelante. Tengo mi criterio con respecto a lo que puede estar pasando socialmente. Hay cosas que en un momento dado lógicamente a uno no le agradan, otros que sí le agradan. Ahora, dentro del contexto valórico, estamos todos de acuerdo con respecto que hay leyes que se están legislando, en la cual todos estamos en contra como Iglesia Evangélica, pero que no se utilice estos temas valóricos como algo que, por eso esas son nuestras diferencias.
Volviendo...
Fuimos la única organización evangélica para poder presentar en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Tribunal Constitucional. Fuimos los únicos que llevamos adelante todo el proceso de la ley de despenalización del aborto. Inclusive este mismo grupo que, digamos, en este momento dice, oh, que nosotros no tenemos de acuerdo, pero muéstrenme algún trabajo específicamente con respecto a estos temas.
O sea, el sector de ustedes dentro de esta mesa ampliada también rechaza el aborto, son tres causales, rechaza el matrimonio de homosexuales, rechaza la vida entre homosexuales.
Rechaza, obispo,
no tan solamente lo decimos de palabra, lo hicimos en cada instancia que se nos dio
en el Parlamento. Ahora, volviendo un poco a lo que ocurrió y por eso toda esta crisis, entre comillas, porque a lo mejor logran superarla, Emiliano, pero ¿cómo se le fue de las manos a esta situación? Porque el Te Deum evangélico ya es toda una tradición, comenzó en el año 74, y nunca se había registrado algo así, porque si bien de repente la salida de un presidente en la calle, gritos en contra o a favor, como ocurre también en la Plaza de Armas para el 18, pero como bien dice usted, arriba del altar, que llegue un... nosotros lo entrevistamos el lunes, ¿ah? Él dijo que es un diácono de la Iglesia Evangélica, después supimos que es relacionador público de la catedral. ¿Cómo se le fue de las manos esto? Como para haber dejado pasar lo que ocurrió, estos insultos, agravios a la Presidenta de la República.
Bueno, son decisiones, como lo dije al principio, unilaterales que toma alguna persona, pero algún grupo.
Habrá que tomar medidas entonces, ¿o no? Porque después tendrá un presidente o otra presidenta de turno y puede repetirse este hecho, ¿no?
O también puede ser, Obispo Soto, que lo que terminó pasando es que tal vez se evidenciaron lo que uno está viendo ahora, que hay un quiebre de la Iglesia Evangélica que al parecer no es producto de este tema, puede haber sido el detonante. ¿Ustedes venían teniendo problemas desde hace tiempo?
Bueno, marcamos ruta separada de un tiempo a esta parte por una diversidad de otros hechos.
Otras diferencias.
Cuando estamos de acuerdo o en desacuerdo. Ahora, tenemos actividades en conjunto y lógicamente luchamos por esa unidad, tanto en este tema del Te Deum, en el tema de celebración del 31 de octubre. Hay otro hito, inclusive en este tema de las leyes valóricas, no habíamos puesto de acuerdo de ir todos juntos al Parlamento o todos juntos al Tribunal Constitucional. Hemos marcado algunos hitos importantes también de avanzar juntos y en unidad por esta gran diversidad que existe en Chile. Existen más de 3.000 denominaciones.
Sí, evangélica. Claro.
O sea que aquí hay que hablar de Arica, Punta Arena y una gran diversidad de iglesias. Hablando de una iglesia que toma esta actitud ante el gobierno. Una organización que integra, no sé, 20 pastores, 30 pastores, ok, que entregan la nómina de toda la gente que ellos integran para poder darse cuenta de la potencialidad o de qué segmento estamos hablando al interior del mundo evangélico.
Antes de despedirnos, porque nos pilla el tiempo, obispo, solamente una pregunta. Usted habló de la celebración del 31 de octubre. ¿Se está cayendo esa celebración, al menos en La Moneda? Ha sabido, me imagino, ¿no? ¿Le va a enviar la carta a la presidenta?
O si se mantiene este congelamiento que ha dicho la Iglesia Evangélica ayer en este comunicado de prensa, también significa que pueda no concretarse una ceremonia que es ecuménica y que es tradicional.
No existe ese congelamiento. Nosotros mantenemos relaciones fluidas con el gobierno, nosotros hemos mantenido una relación respetuosa, siempre, esto ya está planificado, lo del 31 de octubre, que es un acto al interior de La Moneda, en el Congreso Nacional también hacemos actos, se hacen marchas, una diversidad de iniciativas por celebrar el Día Nacional de la Iglesia Evangélica.
Pero bien, así podría que, digamos, la presidencia suspender la celebración.
Claro, podría, pero yo creo que no es el caso. Ahora, la entidad que lleva la organización en este tipo de celebraciones es la mesa empleada, no es el CONIEP.
Ya, y la mesa empleada la preside usted, ¿no? Aunque tenga una pata media coja, ¿no?
Es que ellos no son parte de la mesa.
Ya.
Entonces, al final, solamente una línea, obispo, cuando usted dice ellos... da la impresión que, y a mí por lo menos se me ratifica, que penosamente las iglesias evangélicas no están unidas en esto. Porque usted dice, nosotros no estamos congelados. Ayer una parte de las iglesias evangélicas de Chile dijeron, nosotros estamos enfriados con el gobierno. Da la impresión que el gobierno se está entendiendo con una pata, si uno lo pudiese decir, de la mesa evangélica de nuestro país, no con todos.
Pero mira, digamos, solamente algo de sentido común. Si una persona se siente agraviada, se siente molesta por alguna frase, alguna palabra que yo dije, al menos yo voy donde ella, le digo, oye, disculpa, ¿en qué te sentiste agraviada? ¿O por qué estás molesta? Perdona si dije algo que te molestó. Es solamente eso. ¿Por qué ocupar otro camino? ¿Por qué ocupar el camino del,
sí, claro,
del negar?
Sí, claro, que seguramente las personas que lo dijeron se sentían más agraviadas por la agenda valórica del gobierno.
Bueno, obispo, le quiero agradecer este contacto. Nos alcanza el tiempo, nos pilla el tiempo, tenemos que entregar el programa, así es que muchas gracias por haber atendido, ¿eh? Muchas gracias.
Listo, que esté muy bien.
Adiós. Gracias.
Muchas gracias. Que tenga un buen día.
8:54 El obispo Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas en la Gran Mañana Interactiva. Vamos a la pausa.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL.
Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
De la polémica, del peor vestido, o si bajó de peso la modelo. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu ahorro? Por tu futuro, por tus lucas. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi ahorro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Es que tenemos que irnos.
Nos vamos. Con muchas noticias.
Bueno, pero nos encontramos con una información en Mercurio, en la página 4 del Cuerpo C, que dice la entrevista en que Alejandro Guillé dijo que podría votar por Sebastián Piñera. El 6 de febrero de 2009 a la revista Caras publicó esta entrevista. Interesante.
¿Cómo fue? ¿El año 2009?
2009.
¿El periodista Guillén dijo que votaba por Sebastián Piñera?
No, que podría votar por Sebastián Piñera.
Y no pensó que la vuelta a la vida iba a transformarse en candidato Guillén contra Sebastián Piñera. Mira, como es la vida.
Pero bueno, vamos a ver quién gana ahí, pues. Faltan 2 minutos para las 9. Gracias por iniciar el día con nosotros. Nos reencontramos mañana, pasado a las 8 de la mañana. Que estén bien. Adiós.
Vaya muy bien.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.